Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Decotos, chuspas y conchos, los quechuismos del español colombiano según el ALEC. El Caro y Cuervo le apuesta a que niños y jóvenes conozcan el oficio de las imprentas manuales. Diplomado Taller de Escritura Creativa, Escritura, Feminismos y Géneros. Conozca los logros, avances y ejecución presupuestal en nuestra rendición de cuentas. El pasado 27 de abril a las 3 de la tarde, en el marco de la Filbo 2022, se presentó el libro Diario de una travesía por Venezuela y Colombia, 1906-1907, de Hiram Bingham.
Los destacados de La Palabra para esta semana.
Decotos, chuspas y conchos, los quechuismos del español colombiano según el ALEC. El Instituto Caro y Cuervo, a través de su grupo de investigación en lingüística, se encuentra estudiando actualmente los quechuismos del español nacional registrados en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, ALEC. Un quechuismo es un préstamo léxico proveniente de las lenguas quechuas, lenguas precolombinas habladas en una muy extensa porción de Sudamérica antes, durante y después de la llegada de los conquistadores españoles, llegando hasta nuestros días como el grupo de lenguas indígenas más hablado en el continente americano. Estos son algunos ejemplos usuales de quechuismos del español de Colombia: pucho, colilla de cigarrillo; cucho, rincón, persona mayor; vincha, diadema; anaco, saico, falda; carpa, toldo; y cancha, campo de juego. Pero la lista es mucho más extensa y rica. Desde los trabajos pioneros de Rufino José Cuervo se viene sosteniendo y comprobando que del quechua proviene el mayor número de indigenismos o préstamos léxicos de las lenguas indígenas al español hablado en Colombia, muy por encima de préstamos provenientes de lenguas autóctonas del territorio como el muisca, el nasayuwe o el namiwam. Sin embargo, esta alta frecuencia y uso de palabras provenientes de las lenguas quechuas no ha sido estudiada satisfactoriamente desde la lingüística, como en su momento lo denunciara el lingüista José Joaquín Montes Giraldo. Contamos con numerosos glosarios y vocabularios sobre el tema que varían en su nivel de exactitud, rigor y precisión en el análisis de este fenómeno, pero no hay estudios lingüísticos sistemáticos de la distribución, frecuencia y uso de estas palabras, señala Néstor Fabián Ruiz Vázquez, docente e investigador del Caro y Cuervo, quien, en respuesta a esta necesidad, viene liderando desde 2021 el proyecto de investigación Quechuismos en el español hablado en Colombia según el ALEC. Con esta investigación, el instituto se convierte en el primero en realizar análisis dialectológico, lexicológico, lexicográfico e histórico sobre los quechuismos del español de Colombia. El proyecto se basa en los riquísimos materiales de la LEC y gracias a ellos se podrán establecer con claridad mitad de las zonas del país en que los quechuismos son muy frecuentes o escasos, así como otorgar un listado seguro de quechuismos registrados para el español de Colombia y una aproximación a los procesos de adaptación de estos préstamos, los campos semánticos de los que provienen o los que nutren y los aspectos lingüísticos más relevantes de la morfología y fonética de estas palabras. Según Ruiz, hasta el momento la investigación ha encontrado en los materiales de la ley 1012 palabras de seguro o probable origen quechua y actualmente se avanza en la georreferenciación de las entradas y la construcción de un diccionario de quechuismos a partir de esos materiales. Se espera poder analizar los datos en 2023 mediante un sistema de información geográfica para encontrar las áreas de uso de estos préstamos dentro del territorio. Al respecto, únicamente José Joaquín Montes se acercó a la dimensión geográfica de este fenómeno, distinguiendo un área central y un área periférica de uso de quechuismos como lo indica el mapa. Para 2024 se estarían entregando los resultados finales. El Caro y Cuervo le apuesta a que niños y jóvenes conozcan el oficio de las imprentas manuales. El pasado 25 y 26 de mayo, el Instituto Caro y Cuervo realizó una actividad muy poco usual y en riesgo de desaparecer con estudiantes de colegio. Se trató del oficio de impresión con imprentas manuales, por medio de las cuales se elaboraron afiches, postales, cartillas y hasta libros. Esta vez, los estudiantes de quinto y sexto del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá fueron los afortunados. Además de conocer las técnicas de impresión, pudieron diseñar e imprimir lo que quisieron de manera libre y usando solo su creatividad. Este proyecto de imprentas manuales busca acercar a los niños y jóvenes a la industria del libro de una forma divertida y formativa e invita a reflexionar acerca de la importancia del texto escrito, la transmisión de conocimiento en físico y la preservación de oficios como el de la impresión con técnicas antiguas. La mayoría de los estudiantes manifestó nunca haber visto ni tocado una imprenta y tampoco sabía que había tantas lenguas indígenas en Colombia. También señaló la importancia de entender el trabajo que conlleva realizar y producir un libro. La actividad incluyó un acercamiento con el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, ALEC, una obra impresa conformada por 6 tomos con mapas de Colombia, un manual, un glosario lexicográfico y un dice alfabético que busca analizar las variantes léxicas, fonéticas y gramaticales del español colombiano. Estuvo medida por las investigadoras Ruth Rubio, Udiluz Monsalve, Natalia Solano, Ivonne Zambrano y Gloria Duarte. Las dos jornadas se realizaron en la Hacienda Yerbabuena, sede norte del Instituto Caro y Cuervo, y contaron con el apoyo de la Embajada de España en Colombia por medio de su Consejería Cultural Más Colombia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia. Diplomado Taller de Escritura Creativa, Escritura, Feminismos y Géneros. Se cierra hoy este diplomado, las inscripciones, y resulta imposible pensar en los ejercicios intelectuales que las mujeres han realizado a lo largo de la historia sin pensar en las estrategias retóricas que han debido utilizar para hacerse un camino dentro de un espacio público que ha sido vedado. Un ejemplo de esto es la trayectoria intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz, que necesariamente está vinculada a una serie de gestos de escritura que implicaron un tránsito por diferentes géneros literarios. Fiel a esa tradición, la historia de la escritura de las mujeres está llena de ejemplos en donde muchas han encontrado en géneros literarios como la ciencia ficción y el horror, que han sido considerados menores por un sector tradicional de la crítica literaria, un lugar para comunicar sus visiones del mundo y sus planteamientos políticos y epistemológicos. Este diplomado busca que las y los estudiantes conciban los feminismos como un sistema de pensamiento y que, bajo ese lente, reflexionen en torno a los géneros literarios como herramientas para potencializar su propia escritura, del mismo modo que lo hicieron aquellas escritoras que han estado a las márgenes de los cánones tradicionales. De esta manera, se han diseñado 3 módulos que funcionan como recorrido histórico de los feminismos, como lugar de exploración de los géneros literarios y como espacio de taller de escritura creativa. El primer módulo, Reflexiones en torno a la escritura de las mujeres, es impartido por Gloria Susana Esquivel. El segundo módulo, 7 encuentros en torno al terror, será presentado por Paula Porroni, y el tercer módulo, Nacer el cuento, con Laura Ortiz Gómez. Entre los objetivos, vale la pena destacar el introducir a las participantes a textos imprescindibles de los feminismos desde una perspectiva crítica e interseccional, generar un espacio de discusión sobre las herramientas retóricas que han tenido que utilizar las mujeres para lograr comunicar su pensamiento en la esfera pública, entender géneros literarios como el diario y las cartas como fuentes potenciadores de la escritura personal y no como espacios menores de escritura intimista, entender géneros literarios como la poesía y la ciencia ficción como herramientas para comunicar ideas estéticas, epistemológicas y políticas. Más información en www.caroycuervo.gov.co. Conocer los logros, avances y ejecución presupuestal en la rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo, que está invitando a participar en su audiencia pública de la vigencia 2021, avances y perspectivas 2022, que se llevará a cabo el día viernes 10 de junio de 2022 a las 10 de la mañana desde la sede centro, calle 10, número 469 en Bogotá, y a través de la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Asimismo, y con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas, se está invitando a hacer clic en la página www.caricuervo.gov.co, en la imagen que acompaña todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del Instituto Caro y Cuervo, para llevar a cabo un sondeo de el mismo. El Instituto Caro y Cuervo es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura y a su vez institución de educación superior que promueve la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana, y que fomenta estos estudios mediante la enseñanza superior para la formación de profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas, y con un componente de educación continua en el que se imparten diplomados, cursos y talleres. Se trabaja como equipo interdisciplinar en la salvaguarda del patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento.
Los libros también tienen presencia en la palabra.
El 27 de abril pasado, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022, se presentó el libro Diario de una travesía por Venezuela y Colombia 1906-1907 de Hiram Bingham, comentado por Alberto Escobar Wilson White y traducido por Roberto Pinzón Galindo. En el libro, el explorador estadounidense plasma sus experiencias en el recorrido de la campaña libertadora desde Caracas hasta Bogotá y comparte con los lectores las costumbres de los los habitantes de las dos naciones hermanas durante la primera década del siglo XX. La conversación contó con la presencia y participación, además de Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, Juan Manuel Espinosa, subdirector académico de la misma entidad, junto a Roberto Pinzón, el traductor, y Alberto Escobar Wilson White, director de la Dirección de Planeación del Ministerio de Cultura. Les dejamos en la palabra con algunos apartes de esta presentación.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este relanzamiento del diario de una travesía por Venezuela y Colombia entre 1906 y 1907 de Hiram Bingham. No sé si están familiarizados con este personaje, seguramente estarán más familiarizados con Indiana Jones, probablemente, pero con Machu Picchu también. Hay varios cuentos que dicen que probablemente Indiana Jones estaba inspirado en este personaje. Él pues realmente es una persona muy intrépida, es una de las primeras personas que en Estados Unidos empieza a contar la historia de Hispanoamérica. Eso sucede en la primera mitad del siglo XX, y como ya lo anunció Carmen, pues efectivamente es célebre, más o menos, no tanto últimamente, en el Perú, porque a él se le atribuye que sucedió el redescubrimiento de Machu Picchu. Lo que sucedió es que mucho tiempo él se vendió como el descubridor de esa ciudad perdida, y de hecho, si algún día van al Perú y van a Aguascalientes, todo el mundo sagradamente sube y hace la travesía hasta Machu Picchu con su libro de ese proceso, digamos, que lo llevó a redescubrir Machu Picchu. Y de hecho el tren se llama la ruta Hiram Bingham, de la ruta que lo lleva uno hasta Aguascalientes. Así que es un personaje que era o es muy célebremente conocido en el Perú, específicamente por ese episodio. Esto generó, digamos, dificultades para los peruanos, porque ellos argumentaban que, pues, obviamente la ciudad ya existía, que otras personas ya antes de él ya sabían que existía, y que él básicamente lo que hizo fue eso, fue descubrirla, pero pues pasar a la historia porque que la descubrió, pues evidentemente no le gusta a nadie. Y adicionalmente porque en esa expedición que él hizo con la Universidad de Yale se llevó, pues, algunos objetos arqueológicos que Perú sistemáticamente ha solicitado que le regresen. Pero la sorpresa es que ese personaje hizo también, antes de este viaje, pues, que lo llevó a Machu Picchu en 1911, esta travesía que básicamente consistió en seguirle los pasos a Simón Bolívar. Entonces hace la travesía entre 1906 y 1907. Yo tuve la suerte de conocer este libro hace muchos años y siempre quise comprarlo, no lo compré, no he tenido el original nunca. Y con motivo del bicentenario, de la conmemoración del bicentenario, desde la Dirección de Patrimonio consideramos que era una buena ocasión para volverlo a reeditar en español. Este libro no ha sido hasta ahora traducido al español. Y lo que es, digamos, muy pertinente, y sobre todo para el mundo del patrimonio, es que él pasa por ciertos sitios que los colombianos hemos olvidado, como particularmente los llanos orientales, y que están siendo hoy en día, como pues, nos ha llevado como a reconsiderarlos. Esta mañana hablábamos de uno de ellos, que es el que es exactamente en Paya, que es básicamente ese pequeño trincherón, ya me regaña Hugo, que era conocido como las Termópilas, que es una estructura defensiva que pues ha estado ahí olvidada, y que gracias al trabajo de Hugo, de Luisa y del equipo de la Dirección de Patrimonio e Investigación, pues se pudo reconsiderar y llevar al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para que sea pues parte del patrimonio de todos los colombianos. Y es un episodio, digamos, de la historia militar que poco se ha hablado, pero también tenemos tareas pendientes. Está, por ejemplo, la iglesia de Morpote, que aparece una fotografía de esa iglesia, que fue una iglesia muy muy importante, porque en el siglo los jesuitas llegan a comienzos del siglo XVII al territorio de la Nueva Granada, y ellos se establecen en toda esta zona de los Llanos Orientales con ese sistema de misiones, en donde cada una de las misiones producía algo diferente que requería la otra, y hacen como lo que llamaríamos hoy un ecosistema económico, economía circular, que les permite mantenerse ahí hasta que son expulsados en 1767 por Carlos. Bueno, dale, Carmen, yo lo dije. Ah, sí, la primera vez que los expulsa Carlos III, y tienen, digamos, como no quedaron tantos vestigios de la presencia de ellos como sí sucedió, por ejemplo, en Bolivia o en Paraguay o en Argentina. Pero, sin embargo, Morcote es uno de esos sitios que nos recuerda lo que sucedió allí, y él, pues, Bingham lo menciona en el diario, y además, pues, no deja de ser curioso, pues, ver descripciones de lo que fue, pues, el Pantano de Vargas o el puente de Boyacá en 1906 y 7, ver el tamaño del puente y cómo era el puente. Adicionalmente, pues, describe Bogotá también. Como buen norteamericano, pues también entra a hablar de las personas, quiénes eran, cómo se encontraban, qué hacía, qué le llamaba la atención. Así que considerábamos que era muy importante hacer ese ejercicio de reeditar este libro, como siempre, con nuestro aliado estratégico, que es el Instituto Caro y Cuervo y la Imprenta Patriótica. Por eso ahora le doy la palabra a la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, para que continúe este relato.
Bueno, pues esto es, va a ser una tarde de la imprenta, abrigadita y todo, pero de la imprenta. Y esta vez, en esta obra, vamos a trabajar un poco en el proceso de traducción y también en el proceso de búsqueda, porque pues buscamos cómo mejorar las imágenes, porque para decirlo claramente, la edición que teníamos, que provino de sus manos, era medio piratosila, pues bastante pirata. Y no, pues no había manera, las imágenes eran horrorosas, y dijimos, no, pues siendo Bingham el señor que es, y profesor en Yale, y conociendo nosotros mismos que nos educamos por allá en esas universidades que guardan hasta el último pedacito de papel, hay universidades, Princeton, por ejemplo, que manda gente a comprar las boletitas esas que antes llamábamos chapolas, que se reparten en las manifestaciones, en biblioteca se llama efímera, y ese sitio. Entonces, con una biblioteca como la de Yale, imagínense, uno creía que ahí estaban las fotos. No, Bingham allá también es Machu Picchu, será por el pleito que tienen y han tenido que devolver algunas cosas, ¿no? Pero las fotos no estaban. Entonces empezamos a mirar en las páginas que se llaman para nosotros acá liminares, que son donde nos cuentan qué pasó y quién tiene el copyright y todas esas cosas, y ahí apareció un personaje que fue el editor al que le confió Bingham eso, y entonces le escribimos a la biblioteca donde ese señor trabajó, a ver si allá estaban las fotos de quien había él editado. Tampoco. Entonces tocó quedarse con, pues no es su culpa, con esas imágenes horrorosas. Y acá se hizo un proceso en la Imprenta Patriótica de tratar de recuperar algo del grano de esas fotografías.
¿Solo un derecho a la defensa?
Sí.
No, básicamente decirles que creo yo, cuando hubo una época en que Google trató de hacer poner muchos libros en la red, y yo creo que se estrellaron con un problema de derechos de autor, pero hubo una época en que era muy fácil ahí sí googlear un libro que estuviera fuera de circulación y aparecía el PDF completo. Hoy en día a uno lo dejan simplemente acceder a unas de las páginas, pero yo creo hay un par de hindúes que hicieron un negocio, y entonces uno puede pedir el libro a Nueva Delhi y ellos le mandan la versión del libro que uno quiera, que es una fotocopia elegante. Entonces el libro que yo tenía era una fotocopia elegante del de Bingham, o sea, yo no tuve acceso sino a la copia hindú, pero las fotografías del libro no se sacaron de allí. Obviamente en la Luis Ángel Arango hay un ejemplar original del libro y fue realmente de allí de donde sacaron.
No, sí, sí, pero también tocaba mejorar la categoría de la imagen y tal. Entonces, pues primero fueron esas cosas y después arrancó la traducción, y por eso para mí es un placer presentarles a uno de los traductores que ha trabajado en el instituto por varios años ya, cuyas tareas incluían traducir del latín los poemas de Miguel Antonio Caro, algunas cositas en inglés y últimamente unas cosotas, porque él es el traductor aquí de este texto. No le hemos encargado nada del arameo, pero estoy segura de que lo va a poder hacer.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.6radio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.